Mes de julio, el séptimo mes del año, oficialmente cumplida la mitad de este año 2020, que con muchos problemas de público conocimiento se nos escurrió de las manos, se nos fue muy rápido, pero hay algunas fechas que siguen, algunos sucesos históricos que siguen firmes y prácticamente vigentes en muchas ocasiones. Para recordarlos, para reflexionar, una fuente muy acreditada, intocable, no me lo toquen, a Marcelo Gersani Oviedo, nuestro profe de Historia de Catamarca en la Universidad de Catamarca. Buenos días, profe, ¿cómo está usted?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Cobramos el sueldo o el aguinaldo y nos toca hablar con usted siempre? Llegan en buen
No, eso
contexto.
es un gusto para mí.
Llegan
Ahí
en buen
estamos.
contexto, trae la fortuna. Profe, y en este 9 de julio, una fecha muy, muy, muy importante para todos los argentinos. ¿Cómo fue la participación de Catamarca en esta fecha?
Bien, Gustavo, así es, y lo dijiste al principio, en este tiempo complejo que vivimos, hablar de una de las fechas más importantes de nuestra historia, una fecha patria en todo el sentido de la palabra, es no solo conveniente, sino también es importante que lo reflexionemos, ¿no? Sin duda, el 9 de julio de 1816, tal cual lo dice Fray Mamerto Esquiú en su Sermón de la Constitución, es la fecha por excelencia más importante. Pero en este proceso que hemos conversado la otra vez, desde 1810 en adelante, es un proceso que se inicia donde es necesario buscar la organización de lo que luego será el Estado Nacional. Y en ese proceso, buscando la independencia y la Constitución, es que se contextualiza este 9 de julio de 1816, cuando se declara en la ciudad de Tucumán la independencia. La independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Así dice el acta de declaración de la independencia. Por lo tanto, ese concepto de Sudamérica es interesante para pensar la noción de patria que se tenía en ese momento, ¿no? Es un tema que luego lo podemos conversar. Pero yendo puntualmente a la representación de Catamarca, vos sabés que desde el año 1815, y eso es lo diferente a 1810, ¿te acuerdas que habíamos conversado de que luego del suceso porteño del 25 de mayo de 1810, se informa a las ciudades del virreinato de lo acontecido? En cambio, para 1816 el proceso es distinto y hay un periodo de organización previa. De hecho, Catamarca en el año 15 elige sus representantes. Ya hay una preparación para el congreso que iba a ser en la ciudad de Tucumán. Y entonces, en el año 1815, se realiza todo un proceso electivo que es muy interesante, en sí mismo es un tema para conversarlo, pero la cuestión es que son electos diputados por Catamarca al Congreso de Tucumán de 1816, Manuel Antonio Acevedo, que era un salteño, cura párroco desde 1806 en Belén, un tipo políticamente muy interesante, y también es electo José Antonio Olmos de Aguilera, que había sido diputado por Catamarca a la Junta Grande de Buenos Aires en 1810, es decir, también era un referente político importante. La cuestión es que Olmos de Aguilera va a decir que tiene problemas de salud, va a renunciar a esa diputación y en su lugar, él tenía facultades para hacerlo, va a elegir a José Eusebio Colombres, que era cura párroco de Piedra Blanca y que era tucumano. Es importante pensar que Acevedo y Colombres, hombres de la Iglesia, que en ese tiempo comprometidos políticamente con la causa de la revolución, es muy interesante este comentario porque Acevedo puntualmente, de quien en este año se cumplen, al igual que Belgrano, 250 años de su nacimiento, lo estábamos dejando pasar sin pena ni gloria al dato, pero gracias a tu entrevista, Gustavo, reviso mis apuntes y advierto este error, ¿no? De haber dejado pasar la fecha, porque él nace el 25 de mayo de 1770. Acevedo, como te decía, diputado por Catamarca, es una personalidad muy interesante en este proceso. Lo hemos comentado en una nota anterior, muy amigo de Manuel Belgrano, y quizás ese vínculo también facilitó, pongamos entre comillas, el acceso a esa diputación y a esa representación por Catamarca, porque Recordemos que Manuel Antonio Acevedo va a ser quien en el Congreso de Tucumán va a presentar ante sus colegas, ante sus pares diputados de las otras ciudades, la propuesta de la monarquía incaica como forma de gobierno, proyecto de monarquía incaica que era idea de Belgrano, ¿no? Entonces, eso habla a las claras del vínculo que existía entre nuestro diputado Manuel Antonio Acevedo y el general Manuel Belgrano. Independiente de eso, digamos que, o no tan independiente, digamos que Acevedo había participado junto al ejército de Belgrano de las batallas de Tucumán y Salta en 1812 y 1813, es decir, él estaba comprometido. Vos sabés que en una nota que hemos consultado de Acevedo, él dice que cuando se consagró la vida religiosa, cuando se ordenó sacerdote, no dejó de lado, sus obligaciones como ciudadano. Eso es importante, ¿no? Porque en ese contexto complejo del cual venimos hablando hace tiempo, que es el proceso de revolución y de independencia, había que comprometerse con la cosa pública, ¿no? Acevedo es un caso muy particular y muy interesante, y aparte, su vida, cuando uno estudia su vida, ha sido la de un ciudadano comprometido con la cuestión de la organización. Pensemos que él en 1823 va a redactar y va a integrar la comisión que va a sancionar el reglamento constitucional de Catamarca, el primer reglamento constitucional del año 1823, y luego va a representar a Catamarca nuevamente en el Congreso Constituyente de 1824. Va a morir en 1825 en Buenos Aires, mientras era diputado por Catamarca. Entonces, este 9 de julio nos permite reflexionar sobre la importancia de la fecha en sí misma y además pensar en la calidad del aporte que realizaron nuestros diputados, en este caso puntualmente Manuel Antonio Acevedo, a esa causa de independencia y del intento de organizar una nación. Como lo dijimos en otro momento, esa idea de organización a partir de 1810, que tiene sustento fuerte en 1816, va a empezar a sellarse, digamos, lo digo también entre comillas, en el año 1853, cuando se sanciona la Constitución Nacional. A ver, para hacerlo un poco más claro, desde 1810 lo importante era declarar la independencia y organizar lo que iba a ser la nación argentina, ¿no? Entonces, pensemos en ese proceso en el cual ubicamos este 9 de julio de 1816, y vos sabés que precisamente el 9 de julio, pero de 1853, cuando se jura en Catamarca la Constitución Nacional, es cuando en ese sermón Esquiú plantea la importancia de la fecha y dice que ese 9 de julio de 1853 era también una fecha importante, porque ese proceso que se había iniciado en el 10, había continuado en el 16, encontraba su cierre en el año 1853 con la declaración de la Constitución Nacional. Pensemos que nuestro diputado Acevedo ha sido un actor importante en el Congreso de Tucumán. Ustedes saben que él pronuncia nada más ni nada menos que el sermón de apertura del Congreso. Eso es un momento muy importante porque la pronunciación de un sermón en un evento significativo era una distinción prácticamente, ¿no? Entonces, lo lamentable es que no han quedado vestigios de qué dijo Acevedo ese día. Sí hay testigos que plantean de que su oración ha sido importante y aparte tenía que estimular a los diputados que iban a declarar la independencia, que iban a organizar lo que ellos no tenían muy claro que era. Eso es importante también que lo pensemos en esta fecha. Estos patriotas de este momento, de la primera década del siglo XX, la idea era un intento de organización, pero sin saber muy bien hacia dónde se iba, ¿no? Ustedes piensen que, a ver, lo hago mencionando algunos años. 1808 va a ser un año importante en Europa porque las consecuencias de los eventos que suceden en España, como la caída del rey Fernando VII, va a determinar los sucesos que luego tienen repercusión aquí en 1810. Pero en 1814, Fernando VII vuelve a ocupar la corona de España y tiene la intención, y la lleva a cabo, de recuperar las colonias americanas. Pensemos que en ese contexto es cuando se apresura, se intenta cerrar este periodo periodo buscando la independencia, y por eso es que se convoca en 1815 al Congreso en Tucumán en el 16. Por eso tenemos que pensar siempre que nuestros eventos históricos tienen causas y consecuencias, ¿no? Y guardan relación con un contexto internacional que en esa época es importante. Contexto internacional del que Belgrano tiene noticias claras, porque él acababa de llegar de Europa cuando se reúne el Congreso en Tucumán. De hecho, lo habíamos comentado, Belgrano va a participar de una sesión secreta el 6 de julio, 1816, tres días antes de la declaración de la independencia, y el mismo Manuel Belgrano deja claro en un texto de su puño y letra que él estaba tan entusiasmado contándoles las noticias que trae de Europa, que él lloró y los hizo llorar a los diputados, ¿no? Pensemos en esto de la cuestión, que a mí es algo que me importa mucho, la cuestión íntima, subjetiva de los próceres que hoy tenemos de bronce en las plazas, este sentimiento de patria, ¿no? De buscar la organización. Belgrano les planteaba cuál era la situación en Europa y qué era lo mejor como forma de gobierno para que seamos reconocidos por las potencias europeas, cuál era la mejor forma de gobierno. Lo que ya dijimos, la monarquía, con un Inca a la cabeza, que eso va a ser un proyecto de Belgrano, y que precisamente Acevedo, como lo dijimos, va a ser quien lo lleva sobre la mesa, ya con el Congreso ya reunido y con la declaración de la independencia ya establecida, ¿no? Es bueno pensar eso, porque también Belgrano va a operar políticamente con los diputados que están a su favor en el Congreso, porque en el pasado, como en la actualidad, siempre las cuestiones políticas se han movido a nivel de partidos, de bandos, de camarillas, o como se llamó a los sectores políticos en distintos momentos de la historia, ¿no? Entonces, cada uno buscaba llevar a cabo su plan y con los apoyos. Recordemos que San Martín, en el Congreso de Tucumán del 16, su vocero era Tomás Godoy Cruz, el diputado por Mendoza, ¿no? Entonces, siempre los hombres políticos significativos se han movido con intereses en el sentido de buscar apoyo a sus ideas. Y un tema para cerrar, importante para contextualizar todo lo que hemos dicho, y es un tema que a mí particularmente me interesa y lo estudio en mis temas de investigación, es la cuestión vinculada a las redes familiares y a las redes de poder. Y no podemos dejar de decir que Manuel Antonio Acevedo pertenecía a una de las redes de poder más importantes de Catamarca en ese momento, que era la presidida por Feliciano de la Mota Botello, teniente de gobernador de Catamarca, hombre político importante, amigo también de Manuel Belgrano. Es decir, que a la hora de su elección como diputado, no pensemos que era un curita que estaba en su parroquia de Belén tranquilo, sino que era un hombre comprometido políticamente, como aparte él también lo dejó manifiesto en su testamento y en papeles que hemos consultado de su puño y letra. Entonces, en esta cuestión de buscar no idealizar la política en el pasado, lo cual ya es historia, es bueno pensar cómo se movían estos actores políticos que van a tener trascendencia. Olmos de Aguilera también pertenecía al sector de Feliciano de la Mota Botello, pensando que el sector enfrentado a los Mota Botello era el que comandaba Nicolás de Avellaneda y Tula, ¿no? Para que ubiquemos más o menos los dos bandos políticos. Es decir, que en este momento triunfa con sus hombres el grupo de los Mota Botello. Pero otro dato que es importante, y esto confieso que lo descubrí hace poco y que me pareció muy interesante para entender por qué, cuando Olmos de Aguilera renuncia a su diputación a Tucumán en 1816, en su lugar lo ubica a José Eusebio Colombres, ¿no? El Congresal Colombres. La calle donde vivo yo en Santa Rosa, Valle Viejo, se llama Congresal Colombres, así que es un nombre que desde niño lo tengo internalizado. El Congresal Colombres era párroco en Piedra Blanca. Tampoco era un curita tranquilo, también estaba comprometido con la cuestión política, como casi todos los sacerdotes, porque en ese momento pensemos que eran los hombres que tenían formación universitaria, sabían leer y escribir, estaban preparados también para estos eventos, y al que le interesaba se comprometía. Pero hay un dato que a mí me pareció muy interesante, no digo descubrirlo, pero advertirlo, es que Colombres era primo hermano de Bernabé Arauz, y Bernabé Arauz era el gobernador de Tucumán, era uno de los hombres políticos más importantes del momento. Es decir, que a la hora de designar los diputados por Catamarca, sin duda que las cuestiones políticas partidarias, digamos, y familiares estuvieron a la orden del día para ubicar a estos hombres en estos espacios de poder en ese momento.